Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Miércoles Solidarios, el programa de La Buena Radio, que es un proyecto de la ONG DAWA. Bueno, seguimos, ya es nuestra segunda entrevista con miembros de las listas que se presentarán a las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. Para nosotros es importante que venga gente de las listas y nos presente un poco el proyecto, su modelo de ciudad y cuál es su visión de diversos puntos que tratamos muchas veces en este programa de actualidad. Hoy tenemos con nosotros a Karim Sabni, que es trabajador social y es el número 5 de la candidatura de Esquerra Republicana de Cataluña aquí en Girona. ¿Qué tal? Buenas tardes, Karim, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien, gracias.
Muchas gracias por venir y por explicarnos un poquito cuál es vuestra visión de la ciudad.
A vosotros por invitarme.
Pues bueno, vamos primero, como siempre, en nuestro programa a hacer un repaso de los actos que se celebran próximamente en la ciudad para que un poquito tengáis referencia sobre a qué actos podéis asistir y qué os puede interesar. Sin que sirva de precedente, vamos a empezar por un acto que organiza DAWA este sábado. Seguimos con este taller que es trabajar en los cuidados, entornos y cooperación, este sábado 18 de marzo. De 5 a 7 en el Centro Cívico de San Narcís, en la segunda planta, afrontar diferentes formas de violencia, la segunda sesión, planteándose qué es el racismo y qué es el clasismo y qué es el machismo. Preguntas muy importantes, tener en claro en qué situaciones nos podemos encontrar y qué se pueden hacer ante estas situaciones. Por otra parte, hoy a las 6 de la tarde, en la Biblioteca Ernest Lluch, se hace la charla El futuro de la humanidad y presentación del libro del mismo nombre a cargo del catedrático de prehistoria, Eudald Carbonell. Este acto lo presenta mi compañero del Diario de Girona, Alfons Petit. Por otra parte, mañana a las 6 de la tarde, en la Biblioteca Carles Rahola, la charla Nos engañan, con los escritores Dominique Manotti, Ariana Harbich y Isaac Rosa, que en diversas ocasiones han denunciado el miedo contra los que los manipulan. Por otra parte, el viernes a las 6 de la tarde, celebración de los 33 años del colectivo Dones de San Narcís. El sábado a las 10 de la mañana se produce la salida en el Centro Cívico de San Narcís del paseo para recoger plantas y cocinar con ellas, algo muy interesante. El martes 21 a las 11 de la mañana en el Centro Cívico de San Narcís, taller de alimentación saludable. Parece que va todo sobre alimentación, pero es muy útil, seguro. Bueno, pues cuando son las 4 y 5 vamos a poner una canción de un cumpleañero, lo que hacemos también siempre, recordando que el pasado sábado Pablo López, el cantautor, cumplió 39 años y os vamos a poner su canción La niña de la linterna. Que la disfrutéis, ahora volvemos.
Sale el sol, pero las llagas del salón pueden curártela las nubes. El sol estufa de documental, dador de vida original, ibuprofeno en los entierros. Todos los días sale el sol, lo grita el autobús, la radio y la M30 atascada, pero yo sueño otra canción cantada por la luz, que no me importa nada. Yo suelo despertar imaginándote feliz, pisoteando un cielo azul, la niña de la linterna, donde guardas tanta luz. Todos los días sales tú. Thank you. Pisoteando un cielo azul, la niña de la linterna, donde guardas tanta luz, todos los días sales. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar.
Bueno, ya estamos aquí otra vez. Qué grande Pablo López, un gran cantautor. Bueno, Karim, vamos a entrar en materia, vamos a hablar de las cosas que nos interesan. Vamos a empezar por ¿cuál es el modelo de ciudad que proponéis desde Esquerra Republicana para Girona?
Bueno, proponemos un modelo de ciudad, sobre todo que sea un modelo innovador, que no sea un modelo de inercia de todo lo que ha ido pasando hasta ahora. Porque hasta ahora lo que ha pasado es, antes y un poco después de la pandemia, hemos tirado un poco de la inercia de todas las herencias políticas anteriores. Uh-huh. Y la idea es un poco tener peso para poder revertir esto y que sea, digamos, que Girona sea capital, o sea, que pueda empujar un poco a todo el entorno metropolitano gironí. Uh-huh. Y entonces... sobre todo esta parte de vivir de la herencia de lo antiguo, creo que es el momento de poder cambiarlo, revertir el mapa político y poder trabajar para una ciudad de barrios, para una ciudad de todas, para una ciudad que tenga acceso a la vivienda fácil, que la administración sea una administración accesible, una administración que sea próxima, me está costando en castellano controlar las palabras, que tenga un acceso, que sea más próxima a la ciudadanía, uh-huh, que los gironís y las gironinas se sientan más gironins y más gironinas.
Claro.
Que nos pase lo mismo que nos pasa en el deporte, pero que nos pueda pasar con el trabajo, con la vivienda, con la seguridad, con todos los aspectos de la cotidianidad de todas las gironinas y los gironins.
Claro, y precisamente desde Esquerra, en este sentido, podéis aportar lo que es vuestra experiencia como un partido importante de la oposición, y luego habéis estado un tiempo también pues viendo lo que se puede hacer desde dentro, ¿no? Esa doble dualidad que os da la visión que habéis tenido desde oposición y la posición que habéis tenido pues como un tiempo con responsabilidad dentro del ayuntamiento. Entonces, ahí eso os da una visión completa de lo que se puede hacer, tanto desde la oposición como desde el gobierno.
Hombre, la ventaja ahora mismo es que partimos de que estamos en gobierno, compartimos de alguna forma gobierno con Junts. Eso ha sido un paso bastante valiente en tiempos de pandemia, poder tomar las riendas y entrar a gobernar con una minoría. Eso también te afecta de alguna forma, de no poder hacer todo lo que quieres, porque hay una mayoría que gobierna de Junts y nosotros estamos ahí para que no pare la ciudad, simplemente apretando para que no pare. Y ahora partimos con esta experiencia de gobierno y con también la novedad de incorporar a esta gente, a estas personas que han estado en gobierno, personas que no hemos estado, digamos, en la política de forma activa, sino hemos estado en las calles, hemos estado en las asociaciones de vecinos, en los movimientos sociales, en las empresas y esto, y aportar un poco este aire fresco para poder revertir esta situación y poder tener todo el poder necesario para poder gobernar esta ciudad y poder tirarla adelante.
Claro, en este sentido, y hablabas de eso y lo hablábamos ahora fuera de micro, ¿qué significa para ti el hecho de estar en la lista de Esquerra como número 5, un lugar importante, una persona de origen foráneo, una persona migrante, que es un plus de responsabilidad por el hecho de dar visibilidad a esta parte de la población gironina tan importante?
Bueno, lo que significa un poco es un poco de justicia, ¿no? De justicia de decir, la lista de Esquerra representa a la sociedad gironina de alguna forma. O sea, yo soy una persona de origen migrante, tenemos la compañera que es una persona también gitana, también la lista. Yo al mismo tiempo formo parte, represento también toda la parte de la economía social y solidaria, represento el trabajo social, represento la militancia, el activismo, el antirracismo, que es muy importante. Entonces es un poco la justicia social, que es una lista muy justa para mí. Entonces es muy importante que en todas las listas electorales haya una representación de toda la sociedad, si no, nos estamos engañando un poco.
Claro, y eso me lleva a otra pregunta que quería hacerte, que es que tu condición de trabajador social te da una visión diferente de primero, de la política, y segundo, de las necesidades que tienen los ciudadanos, quizá los ciudadanos que tienen más necesidades, ¿no? Eso te da un plus también en cuanto a trabajador social y a personas a proponer cosas.
Hombre, es importante porque, digamos, forma parte de mi personalidad el trabajo social y lo que podemos hacer por las personas más vulnerables de las gironinas y los gironins. Entonces, poder tener esta visión desde la base, desde ahí abajo, tocarlo, digamos, tocar lo que dicen en catalán, tocar funk, tocando
un poco. El fango ahí un poquito, estar ahí trabajando con...
Exacto, pues entonces... traducir esto en políticas municipales es todo un reto. Y yo soy un poco así, me gustan los retos, me gustan los retos difíciles, y creo que Esquerra en general, Esquerra Republicana en Girona y también a nivel nacional, se está trabajando en esta línea con una valentía bastante importante.
Ajá, porque... en este sentido, al estar donde estás, antes hablamos también de la importancia, ¿no?, de que tiene la población migrante en cuanto al voto, y debería tener más, porque se debería ser justo en ese sentido. Antes me aportabas datos sobre las personas que ya el hecho de haberse nacionalizado pueden votar, claro. Entonces estamos hablando de un dato muy importante que puede cambiar la balanza de un concejal más, menos, dos, más, menos. Es muy importante, sí, el voto inmigrante.
Bueno, según los datos del 2020, que es la última actualización que tenemos, en Girona Ciudad hay 6.500 personas de origen migrante con derecho a voto, nacionalizadas españolas. Entonces, es importante que estas personas puedan participar en la política municipal, puedan decidir quién lo represente en las políticas municipales. También hay una dificultad de poder llegar a estas personas porque... A veces la política habla otro idioma que no entiende la gente. Entonces, ahora nos toca este papel de poder hablar, lo que decía, acercarnos de administración hacia la ciudadanía, de poder hablar un poco el mismo idioma, de que cuando haya dificultades de acceso al trabajo, lo podamos traducir en que no hay empleo, busquemos empresas, fomentemos el trabajo en nuestra ciudad, busquemos soluciones. No darle palabras técnicas y filosofía y esto, sino y hablando un poco el mismo idioma que la ciudadanía entonces se sentirá más representada de alguna forma con un color, con un partido, con una persona o la otra.
Uh-huh. Quizá no es el ámbito en el que se pueda resolver exactamente este tema, que es el tema de los votantes de origen extranjero, porque claro, estamos en un punto en el que se necesita tener la nacionalidad. ¿Se puede hacer algo más desde las ciudades para que personas que aún no tengan la nacionalidad puedan votar, o se puede hacer presión? En este sentido, ¿qué es lo que se puede hacer desde el ámbito municipal? Porque está claro que está quedando fuera mucha gente que, pese a no tener la nacionalidad, está aquí trabajando, está aquí pues ayudando al desarrollo, y la gente, precisamente en las elecciones municipales, que lo que se está votando es la gente que va a dirigir esas ciudades, no pueden votar. Estamos dejando mucha gente fuera. ¿Qué se puede hacer desde el ámbito municipal?
Desde el ámbito municipal, lo único que podemos hacer en este aspecto, como que el tema del derecho a voto es normalmente competencia estatal, lo único que podemos hacer es un poco educar a la población en general, y sobre todo a personas migradas, que son personas que acaban de aterrar, que acaban de llegar y esto, a hacer participación política. Por ejemplo, pongo un ejemplo, los consejos de barrios para decidir si sacamos un árbol o lo ponemos, o ponemos una plaza o la otra. Llegar a todas las personas del barrio, sean inmigrantes o no inmigrantes, y hacerles entender que votar eso es importante como primer paso. Porque también el mapa mundial nos ha enseñado que cuando una parte de la sociedad se la ha marginado en el tema voto, no se le ha dado su derecho al voto, cuando lo ha tenido, ha acabado votando la extrema derecha. Estamos hablando de Francia, por ejemplo. Uh-huh. Le Bonlieu, todas las partes más perjudicadas, más castigadas de Francia, votan a la extrema derecha. Y nos estará pasando aquí también, si no nos damos cuenta y hagamos que la gente participe, hacer procesos de sufragio municipales, buscar fórmulas para que la gente pueda participar, que la gente también entienda que un voto puede decidir que mis niños o mis niñas o pueden jugar en un parque o que hay asfalto. Entonces, la participación en este aspecto no existe. Estamos hablando de personas que no tienen derecho a voto ya legalmente, no se preocupan, no es que no se preocupan, no va con ellos. ¿Por qué no va con ellos? Porque nadie piensa en ellos, simplemente. Porque ya le estás sacando leche a voto, ¿qué vas a explicarme a mí de que vas a hacer esta política o tienes un programa electoral así o así? Si yo no voto, paso de ti. Claro. Entonces, hacerlo participar de alguna forma en acciones municipales, en acciones que revertirán en su día a día. Y a partir de aquí hay una lucha, que esto creo que los partidos más de izquierda tienen que hacerla a nivel estatal, de poder garantizar el derecho a voto, al menos en las municipales, a todo el mundo que esté con una autorización de residencia, etcétera, etcétera, en el Estado español. Es una lucha que es muy difícil, porque también vamos a volver un poco al principio, ¿eh? ¿Qué representación de personas migrantes que han sido afectadas con esto hay en el Congreso de los Diputados? Mínima. Entonces, no puede ser un tema de debate ni un tema de agenda política, porque la representación es mínima y la lucha es de la calle. Y la lucha de la calle a veces tiene que llegar a los pasillos de los congresos. Uh-huh. Y entonces, aquí tenemos pendiente un poco también una parte de la responsabilidad de las personas que luchamos por esto desde la calle, de poder dar un paso más adelante y hacerlo a nivel político y a nivel más estructurado.
La solución, y entiéndeseme bien el símil, ¿no? Es un sistema de cuotas parecido parecido del estilo de la ley de paridad, por ejemplo, que se establece que en las listas electorales pues debe haber una paridad. ¿La solución es un sistema de cuotas, o la solución es un concienciar a la sociedad y entre ellos a los partidos políticos de que no, es que tenéis que incorporar a gente, personas migradas, porque estas personas son las que reflejan la diversidad que hay. No sé cómo lo ves, porque he leído, ahí hay varias posturas, ¿no? Hay gente que dice, no, establezcamos también unas cuotas, porque si no va a ser imposible, o y hay gente que dice, no, hombre, esto es un tema de educación, de concienciación.
Yo estoy un poco a favor de las dos opciones, ¿eh? Primero, el tema de concienciar, que yo no creo que es un tema de sensibilizar ni concienciar, es un tema de derechos, ¿eh? Tengo una población, yo qué sé, hay poblaciones en Cataluña de un 40% de personas migradas que no votan. Y entonces solo vota el 50% de la población y de este 50% no vota todo, solo vota un 20%. Entonces la representación no es real, es mentira. Entonces, hacerlo como un tema de sensibilización, no creo, es un tema de derechos, es una lucha política que se tiene que hacer. Y además en las municipales, como es más accesible que en la nacional, que en la política, que en el voto, por ejemplo, del gobierno central de Madrid. El tema cuotas es cuando no funciona una cuota, una cosa se tiene que aplicar una con más efectividad. Entonces, si hablamos de esta discriminación positiva, de decir, lo que se ha hecho con el tema feminismo, el tema género, en su momento, de decir, vale, pues tienen que existir listas cremallera, y así garantizamos que la representación de la mujer sea real. Entonces, llegar a hacer también alguna forma de representación obligatoria de las personas migrantes en las listas puede ser importante. No es mi favorita, ¿eh? Mi favorita más... que la gente, todo el mundo pueda votar. Entonces, si yo tengo 6.500 personas en Girona que puedan votar, yo estoy obligado a poner en mi lista la representación de estos colectivos. O sea, ya no hay cuotas ni esto. Yo lo pongo porque es que si no, esta gente no me vota.
Es un tema de lógica.
Es como haciendo números, uh-huh. Ya hago funcionar mi parte de empresario, de decir, vale, pues esto es así, lo que hay. ¿Cuotas? Pues sí. Pero para mí no es la preferida. La preferida es el derecho a voto a todo el mundo que pueda votar.
Claro. Desde tu perspectiva de trabajador social, ¿qué le recomendarías a una persona que acaba de hablabas antes de personas que aterrizan aquí? Pues, una persona que acaba de aterrizar, está aquí pues, un poco desorientada. ¿Qué recomendarías a esa persona? ¿Qué es lo principal? Oye, tienes que tener claro esto. Para pues un poco para que las cosas te vayan bien.
Bueno, lo primero es el padrón. Lo primero que tiene que hacer la persona es empadronarse, y partiendo del padrón tendrá acceso a unos mínimos derechos, que es el acceso a la sanidad gratuita, no de forma 100%, pero es el acceso lo tendrá, acceso a los servicios municipales, si tiene menores, pues a la escolarización, etcétera. El padrón es como el primer paso para empezar a adquirir derechos. Sabemos que el padrón es un tema complicado, o lo hemos hecho complicado. Claro. Porque hay una ley del padrón que está muy clara, que dice que cualquier persona que esté en un municipio que se pueda empadronar. Y luego hay municipios que empadronan y no. Girona se ha hecho un trabajo, pero no lo suficiente. Si no tenemos un problema, es que es esto también, cuando tienes una representatividad de un colectivo dentro de la política municipal, puedes recibir inputs de cosas que existen y que no sabes. La gente, el 90% de la mayoría de las personas, ciudadanos gironines y gironinas, no saben que una persona migrante llega a pagar 50 euros al mes por empadronarse. Es como una cuota del teléfono, de ADSL. Y es así. Esto es la tarifa. Y entonces esto a nivel político tiene que ser una vergüenza para todos. Para gobierno, oposición y los que van a venir. Entonces son cosas que cuando no tienes representatividad de toda la sociedad se te pueden colar estas cosas. Entonces es una cosa que está normalizada dentro de las personas migrantes. Pues para empadronarse o pagas un dinero a alguien que te va empadronando, porque la administración no te está ofreciendo todo lo que debería ofrecerte para poder acceder a este derecho, que es el derecho a empadronarse.
Y claro, pero ahí está lo mollar, ¿no? La importancia que tiene el empadronamiento, pero claro, debería ser cualquier persona. O sea, estas vulneraciones de derechos que se dan, estos abusos de los 50 euros que comentabas, no se debería poder hacer, porque cualquier persona que vaya al ayuntamiento debería poder empadronarse hasta en un banco del parque, pero hay ciudades que lo hacen y hay ciudades que no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se está incumpliendo la ley en este sentido?
Sí, no se está aplicando, no se está incumpliendo, pero tampoco se está aplicando del todo. Sí que, por ejemplo, hay ciudades que sí que tú puedes ir a empadronarte en cualquier instancia del ayuntamiento, o sea, tú puedes ir a empadronarte en el Centre Cívic. Uh-huh. Y aquí en Girona, digamos, el único espacio que puede empadronarte sin domicilio fijo es la SOPA, por ejemplo. La SOPA está sobresaturada. Entonces el ayuntamiento, su área, la área que está responsabilizada de esto, tendría que ponerse las pilas un poco y poner a habilitar espacios donde las personas se puedan empadronar. Y no hablamos de personas migrantes, solo simplemente hablamos de cualquier persona que pueda estar en nuestro municipio, de origen migrante o no, que para acceder a unos derechos, para reconocerlo conforme vive aquí, necesitamos que esté empadronado en algún sitio. Y también por un tema de seguridad, también, de decir, conozco a la gente que está en mi ciudad, sé dónde está, sé dónde vive, más o menos, la puedo localizar. Pero si no ofreces un padrón, si no facilitas el acceso al padrón, tú tienes gente en la población, en la ciudad, que no sabes quién son ni qué hacen. Entonces es un tema también de, aparte de una responsabilidad y un deber que se tiene que hacer, dar este acceso al padrón, es un tema de seguridad, poder saber un poco quiénes son mis ciudadanas y mis ciudadanos.
Claro. En este sentido, desde la experiencia que tienes y ahora que estás en política, ¿cómo está la situación de Girona, teniendo tanta población migrada, la situación de acogida? ¿Hay cosas que se pueden mejorar? ¿Qué se hace bien? ¿Qué se hace mal? Como ciudad de acogida de tanta persona migrante, ¿cómo crees que está la situación?
Bueno, hay cosas muy mejorables. Evidentemente que todo es mejorable. Girona es una ciudad bastante acogedora, se ha hecho mucho trabajo gracias a la presión también de los movimientos sociales, porque si no estaríamos también, puede ser que no estaríamos hablando de ciudad de acogida ya directamente. Hay muchas cosas que mejorar, por ejemplo Girona como ciudad de más de 20.000 habitantes tiene que tener un plan de acogida. Plan de acogida, no lo tiene, está uno de los cajones para aprobar. Es una lucha histórica de muchas organizaciones y de muchos movimientos sociales en la que, en las que milito y estoy. Hay bastantes aspectos a mejorar. El acceso a los servicios sociales se podría mejorar mucho. Dotar de recursos también a la administración, buscarle más sentido, buscarle más recursos a la misma administración para poder dar respuesta a la necesidad que hay. El tema de sensayarismo, tenemos un problema en Girona importante, pero a veces la solución no es solo Girona, sino qué hace Girona con toda la provincia, digamos, esta política municipal que tiene que ser permeable, que puedan haber políticas pues de toda la provincia para dar respuesta a una necesidad propia. Por ejemplo, tenemos en toda la provincia de Girona una SOPA. La SOPA, el edificio que da refugio a las personas que duermen en la calle. Esto es un poco tensionar la ciudad de Girona, tensionar este servicio, y lo que tiene que ser es que Girona liderese de alguna forma a algún movimiento político para que haya más servicios en la provincia, uno Figueras, otro en Olot, uno en Alba Xampurdà, y esto destensaría un poco Girona ciudad y daríamos respuesta a una realidad que tenemos en la sociedad, que tenemos mucha gente que vive en la calle.
De hecho, otras grandes ciudades de la provincia deberían también tener algo como la SOPA y no lo tienen. Claro, eso está provocando un efecto llamada. Que no es que aquí no se quiera atender a la gente, pero claro, llega un momento que aquí no se puede atender a todo el mundo.
No puedes, y los recursos son los que hay. Sí que se pueden mejorar, sí, pero también la política municipal tenemos que entenderla un poco en esta clave. Hay que hacer cosas muy municipales, muy hacia adentro, pero también hay que trabajar, hay que ser proactivo con el entorno, con los otros municipios del entorno y con las otras ciudades del entorno para poder dar una respuesta concreta a la de tu ciudad, ¿eh?
Claro. Sí. Esto es, sin duda es así. Por otra parte, y lo hablabas, ¿no?, de la importancia de los movimientos sociales aquí en Girona, y yo te hablo personalmente, yo trabajo en prensa y tal, pero hasta que no he entrado a trabajar en este programa no me he dado cuenta de la verdadera dimensión que tienen aquí, de lo bien organizadas que están las ONGs, del trabajo que se hace desde las entidades de Girona, de lo bien que trabaja la coordinadora. O sea, es un poco la dualidad y me interesa destacarlo, ¿no? En este sentido, la fama de Girona, ciudad complicada a veces, ciudad conservadora, y por otra parte, la importancia que tienen en Girona el trabajo asociativo, ¿no?, que se hace, y tú puedes dar fe de ello precisamente, ¿no?, porque has estado muy metido en estos movimientos.
Bueno, son un poco el motor, ¿eh?, del cambio social que aquí en Girona. Y Girona no es porque soy gironí, yo soy muy, yo siempre estoy muy orgulloso, ¿eh?, orgulloso un poco de lo que es Girona y de lo que comporta Girona. Y los movimientos sociales en Girona siempre han sido un paso por adelante en todos los aspectos de la reivindicación, la lucha por los derechos, el tema lucha por los derechos humanos, la cooperación internacional. Entonces ha sido como... siempre hemos ido un pasito por delante, porque por casualidades de la vida yo me muevo en entidades de Girona como Girona Cuy, Social Project... y otros movimientos así que van surgiendo en la ciudad, pero al mismo tiempo formo de otros movimientos ya más a nivel estatal o a nivel de Cataluña, como la Coordinadora de Fronteras, que es a Cataluña, o la Red de Acogida Estatal, que es a nivel estatal. Entonces siempre nosotros vamos un pasito por delante, porque eso lo veo cada día, ¿eh? Y dices, vale, alguien en Sevilla propone una propuesta y dices, uy, esto ya llevamos algún año haciéndolo, mira, te paso información. Entonces esto es de agradecer. Eso es importante, porque Girona da respuestas gracias al empuje que hay por debajo, porque somos capaces de sentar con desde los movimientos sociales, sentar con la política y poder debatir, poder hablar, poder entendernos, poder enfadarnos muchas veces para poder conseguir cosas. Y eso Girona siempre ha sido bastante... también ha sido clave la coordinadora de ONGs de Comarcas Gironinas, ha sido clave como un núcleo que ahí hemos entrado y hemos salido, pero siempre ha ido un espacio donde nos hemos sentido cómodos, donde nos hemos sentido recursados, cuando sacas una iniciativa hay apoyo de todas partes. Entonces, estamos hablando de un espacio de 60 y pico entidades. Eso es importante.
Claro. Es como un canal de apoyo y de sumar todo, porque claro, es coordinar todo esto porque claro, una ONG, una entidad, tiene el peso que tiene en función de más grande o más pequeña. Pero claro, una coordinadora ya es un movimiento más importante.
Hombre, siempre hemos... Ha habido movimientos de entidades o asociaciones que son clave, que han empujado siempre, pero el coordinador siempre ha estado ahí, por ejemplo, para dar respuesta. Es un instrumento que tenemos en Girona que tenemos que cuidar mucho, porque es que nos da esta parte de vida que desde la política a veces no se puede ver. En la coordinadora, si preguntas por el tema padrón, tendrás muchas entidades que están luchando por el tema padrón diariamente y te pueden hasta dar propuestas de solución. Entonces, a veces... Cuando volvemos a la política, a veces la política no es pensar en las soluciones, porque a veces ya existen. Solo es saber escucharlas.
Exacto. Exacto. Bueno, vamos a hacer una pequeñita pausa para refrescarnos y descansar un poquito. Y bueno, vamos a recordar en este sentido que el lunes Fito Páez cumplió 59 años. Y vamos a poner una canción de él que se llama Tu vida, mi vida. Ahorita volvemos, ¿eh? Venga, hasta ahora.
Ella se divide en dos, la sombra y la luz del mundo. sus ojos son un mar profundo. Hoy sin ella yo no vería el sol. Yo escribo aquí en mi habitación y el mundo arde allí afuera. Por fin llegó la primavera. Nada es imposible con su ilusión. Pieles se conectan al brillar, y cuando sus abrazos y mis manos se entrelazan, entonces yo siento que me da su vida. Nena, cuando estoy con vos, iluminas hiciste que nuestros destinos sean uno solo en este amor. Das tanta, tanta calidez. Sin vos ya no entiendo nada. Tu cuerpo se mete en mi alma y bailan los secretos del corazón. Todas las palabras son ingrávidas palabras. Todo el universo se conecta a nuestro amor. Y cuando ves que soy un chiquitito ante la nada, entonces yo siento que me das tu vida.
Bueno, seguimos aquí con Karim Samni, número 5 de la candidatura de ERC a las elecciones municipales del 28 de mayo. Estamos teniendo una conversación súper interesante con muchas cosas, que muchos temas de los que siempre hablamos aquí, pues los estamos viendo reflejados. Y bueno, me gustaría, y lo hablamos también ahora fuera de micro, el tema del racismo. Y en dos vías te lo quiero preguntar. ¿Consideras que aún sigue habiendo mucho racismo? Y por otra parte, ¿también se puede hacer política antirracista municipal? En este sentido, no esperar que nos venga dado, sino políticas propias del municipio, decir, hey, nosotros como municipio nos declaramos municipio antirracista, damos pues financiación para buscar medidas de mejor integración, de concienciación, de educación. ¿Cuál es tu visión sobre estos dos puntos?
Hombre, a ver, el racismo es una realidad. Es una realidad que existe. Europa es un continente racista por el contexto histórico, por todo el tema colonización y lo que ha comportado, y ahora mismo por las personas que estamos llegando a vivir aquí, pues sufrimos racismo de forma diaria. Pero ya paso un poco, salto ahí y ya no hablo de racismo de hay el moro, hay el negro, hay el sudaca. No, eso ya es un poco fácil de superar, fácil de desmontar. Pero hablo de un racismo estructural, un racismo institucional, un racismo sistémico, que se aplica sobre las personas que pueden, nuestras vecinas o nuestros vecinos. Estamos hablando de la representación más cruel del racismo ahora mismo es una ley, la ley de extranjería, que es la que acaba un poco articulando todo este racismo cotidiano, ¿no? que recibimos las personas migrantes o las personas racializadas, las personas que han nacido aquí, que no son migrantes, pero que son morenitos de piel o que tienen los ojos un poco más estirados y tal, y entonces se les está aplicando el racismo y no son inmigrantes, son personas aquí, han nacido aquí y morirán aquí. Entonces, este racismo sistémico, digamos, ejecutado a través de esta ley de extranjería, acaba afectando la vivienda, acaba afectando el acceso al trabajo, acaba afectando nuestras relaciones más íntimas, el acceso al ocio, el acceso al deporte. Entonces, sí que se pueden hacer políticas municipales antirracistas. No es que sí que se puedan, se deben hacer.
Exactamente.
Es obligatoriamente que se hagan políticas antirracistas, como se tienen que hacer políticas feministas para que no estemos celebrando un 8 de marzo. Esto se tiene que acabar algún día. Uh-huh. Y para que acabe esto algún día, tenemos que adquirir un poco esta igualdad real entre la mujer y el hombre. Y el tema racismo sí que se pueden aplicar. Bueno, yo empezaría combatiendo la ley de extranjería. No, claro, desde un municipio no podemos modificar una norma jurídica a nivel estatal, pero sí que tenemos mecanismos que puedan combatir un poco efectos de este racismo, de esta ley de extranjería. Y estoy hablando por regularizar a la gente, por ejemplo, hacer políticas municipales de empleo que puedan regularizar a las personas que estén en situación administrativa irregular de nuestros municipios. Es muy sencillo, es muy fácil. Es muy fácil y eso que comportará, que nos implicará esto, pues generar sitios de trabajo que dan respuesta a una necesidad real, social. Eso implicará que la persona que pueda tener ese trabajo, que se pueda regularizar, económicamente será activo en la sociedad. Él podrá dar respuesta a una necesidad social suya y de su familia, entonces no utilizará los servicios sociales, ni tensará los servicios sociales del municipio, y con eso ganamos un poco todos. Claro. Porque a veces la gente dice, no, es que claro, si le das trabajo a los inmigrantes, tú haces a cuatro inmigrantes, haces papeles, y le quitas trabajo a otro, y le das... No. Vamos a dar trabajo a todo el mundo. Vamos a garantizar que todo el mundo tenga trabajo, hasta los que no tengan papeles, que puedan conseguir sus papeles a través de este trabajo, a través de políticas municipales. Tenemos ejemplos. O sea, tenemos recursos para poder hacerlos. En Cataluña tenemos un recurso bastante utilizado que es la COL, que es una línea de subvención de la Generalitat que ha creado Esquerra en el gobierno, que ha creado Shakira el Homrani en su momento, gracias también al empuje de movimientos sociales. Importante, muy importante ha sido la actuación de Girona en este aspecto. Y esto dota de recursos a la administración pública para poder generar puestos de trabajo para regularizar a personas en situación administrativa irregular. Estamos hablando de 12 puestos de trabajo al año, que parece una tontería, ¿eh? Pero son 12 familias que dejan de necesitar, digamos, una atención bastante tensa, porque no tienen todos los derechos o no tienen toda la documentación para poder acceder a los derechos. Entonces, una persona sin papeles cuando va a servicios sociales no tiene derecho a nada. Entonces tú tienes un vecino, una vecina en una situación grave y no puedes actuar. Entonces a través del empleo y a través de recursos de la misma Generalitat tú puedes dar solución a esto. Y no necesitarás que el servicio social actúe, sino generarás un sitio de trabajo, darás respuesta, yo qué sé, una brigada de limpieza en Girona. Ahora hay muchas campañas, queremos una Girona neta. Pues vale, vamos a ponerla más limpia si queréis. Pero para esto se necesita valentía, se necesita un poco también ganas de cambiar las cosas. No solamente de filosofar y hablar o decir, uy, esto no sé qué, sino actuar. Yo vengo de un mundo muy pragmático dejémonos de hostias y vamos a actuar.
Es que es absolutamente irracional. O sea, estamos hablando de una ley en la que a la persona que llega de fuera le exige... Para, o sea, para trabajar, tener el permiso de residencia, o sea, tener los papeles en regla, pero claro, para tener los papeles en regla necesitas un trabajo. Entonces, estamos. Es absurdo. Y luego tenemos una cantidad de trabajos que nosotros no queremos hacer. Y tenemos cuidando de nuestros mayores a gente que está irregular y porque necesitamos a esa gente, porque nosotros mismos o no queremos o no podemos ocuparnos. Es decir, es algo bueno, pero claro, desde el ámbito municipal, ¿hasta dónde se puede llegar? Porque estos proyectos están bien, pero claro, no deja de ser algo que depende del Estado, ¿no? El sentido de la documentación.
Sí, documentar. Hay una norma que, ya te digo, no la cambiaremos a nivel municipal, no la cambiaremos, como no nos paremos todos los municipios de todo el Estado español y dejamos de trabajar. Pero sí que podemos hacer, jugar con esta norma que ya existe para poder dar respuesta a esta regularización. O sea, ahora mismo estamos hablando del Estado español, que hay unos 600.000 personas en situación de irregularidad administrativa. Se arregla eso con un plumazo. Pero tampoco interesa, porque vamos a hablar en clave un poco más nacional. O sea, al Estado español, más del 7% de Producto Interior Bruto está basado sobre la economía sumergida. ¿Quién va a hacer este trabajo si no hay estos 600.000 personas sin papeles? Nadie. Entonces, un 7% es mucho. Entonces, poder mantenerlo tal como está es importante. Cada año entran al Estado español las mismas cifras de personas inmigrantes. Cada año. O sea, oscila entre 90.000 y 96.000 personas. Entran por Mediterráneo y por aeropuertos. Cada año. O sea, el flujo es el mismo. Porque es que se tiene que mantener este flujo. Si España o Europa no quiere que entre a nadie, no entrará nadie. Todos morirán. Y nadie subirá a un avión si no lo quiere Europa. Entonces, hay una economía sumergida que le interesa que haya esta parte de personas en esta situación, porque es importante. Tú nunca escucharás agrupaciones de empresarios quejándose de gente sin papeles. Pero es normal, dar respuesta a una parte que ellos no encuentran. Entonces, a nivel municipal, bajándolo un poco a municipal, papeles en Girona. Pero esto lo podemos solucionar en 4 años, en 5. Podemos regularizarlos todos. O sea, con políticas municipales de empleo, simplemente.
Es decir, de estas 12 personas pueden subir con dinero simplemente. O sea, es decir, ¿estas políticas se pueden implementar desde los propios municipios o necesitan el aval, un aval de una administración, de otra administración?
No, se pueden hacer desde municipio.
Es decir, no hay un límite, el Estado, no, pues esto no lo podéis hacer con más de tantas personas.
No hay un cupo. Tú si generas recursos y políticas municipales de empleo y que puedan incluir estas personas, tú lo puedes hacer. Tú puedes regularizar como si quieres regularizar 100.000 en Girona y ponerlos a trabajar a montar placas solares para tener soberanía energética. Ahora mismo estamos, yo llevo la dirección de una cooperativa que trabajamos el tema de placas solares. Montamos placas solares y hay una demanda de empleo brutal ahora mismo en el sector. O sea, no hay gente suficiente. Se está hablando de 30.000 personas que necesitan. Tenemos 30.000 trabajadores para poder dar respuesta a la necesidad que hay ahora. No tenemos ni 4.000 trabajando. Entonces, hay un mercado que tiene necesidad y hay unas políticas que se pueden adaptar a este mercado para dar respuesta a una necesidad y dar respuesta a una y responder a un tema social.
Es un tema, lo que decías antes, es un tema de voluntad, básicamente.
Es un tema de voluntad política.
Correcto. Bueno, pues lo que hablamos también, ahora va a llegar la campaña. ¿Cómo la afrontas desde tu perspectiva personal? No eres una persona que te venga de nuevo, pues esto es estar en contacto con la gente, porque ya, pero bueno, ¿cómo ves una campaña política como tal? Aunque hemos hablado de que ya, pues bueno, estáis trabajando desde hace ya un buen tiempo, pero ¿cómo afrontas la campaña? ¿Cómo crees que va a ser?
Hombre, esta parte es la más bonita, digamos. Lo otro es trabajar, hacer documentos, pensar, repensar. Esta parte es de salir a la calle, hablar con la gente, recibir inputs ya de forma directa. También compartir espacios con los compañeros de la lista, de decir, vamos, hoy hacemos un paseo por este barrio, vamos a hablar con los negocios, con las vecinas, con los vecinos. Es como, esta parte es la que más divertida es. Y entonces, yo personalmente la vivo como, qué bien. O sea, que ahora empieza un poco empezamos a tocar fang, lo que digamos, sí. ¿Eh? Empezamos a hablar con la gente, a tocar los problemas. Claro, hablarás con gente que te dirá, ay, qué hostia, qué propuesta más chula hay. Otros que te dirán, ves a dar un paseo por ahí, o que no me interesa. Pero también es importante porque también puedes recibir un poco este feedback de la calle. Y creo que las campañas no deben acabar aquí, sino después de las elecciones, la gente, los políticos tienen que estar en la calle mucho más. Claro. Que dejen un poco, que dejen el ayuntamiento, los despachos, que son importantes, pero tenemos que estar más en la calle. Y el ejemplo, por ejemplo, Kim es un tío que está todo el día en la calle. Uh-huh. Y por eso también ha sido como, vale, me apunto a tu proyecto porque veo que estás en la calle. Claro. Veo que hablas con la gente cada día que estás, que no estás en un despacho cerrado.
Claro. ¿Y qué palpáis? ¿Cuál es vuestra predicción? ¿Creéis que vais a conseguir un buen resultado? ¿Que vais a mejorar los resultados? ¿Sois prudentes porque después de la pandemia siempre, no sé, la situación es incierta, ¿no? Nos estamos moviendo en una incertidumbre total, económica, política. ¿Cuál es vuestra previsión? ¿Qué idea tenéis? ¿Qué visualizáis?
Ganar. Yo soy muy de ganar. No, iremos a todas. Tenemos uh-huh. que... Yo creo que debemos ganar. Necesitamos ganar. Y esta ciudad, para que no esté viviendo de herencias, necesita un grupo de gente como los que están en Esquerra Republicana de Cataluña, ahora Girona. Gente con ganas, gente valiente, gente que no le dará miedo tomar decisiones, que eso es importante. Y entonces iremos a por todas. La previsión es ganar. Si me apuras, te digo 13. Pero ya es un poco... bueno, 13, ¿qué va? 13, vamos a por 13.
Hay que, hay que salir por todas.
Para que salga Marta Zambudio, que es importante que pueda salir.
y bueno, precisamente por eso, si ganáis, ¿qué Girona de futuro visualizas y visualizáis? ¿Hacia dónde tiene que ir Girona?
Hacia adelante. Es una Girona que tiene que ir hacia adelante. Es una, la Girona que visualizamos, la Girona que vamos a trabajar para que sea así, es una Girona que dé respuesta un poco a todas las necesidades. Una Girona que pueda incluir a toda la sociedad, a todas sus ciudadanas y sus ciudadanos. A una Girona que la política pueda hablar el mismo idioma que el de la calle. Una Girona que no necesites ir afuera para buscar un trabajo, que eso no lo puedes conseguir aquí. Una Girona que puedes ir a buscar un piso de alquiler y que no te cuesta un riñón. Hay que trabajar para tener una Girona que las gironías y los gironis se sientan más orgullosos de lo que son. De aquí nuestro lema Orgull Gironí, que es un lema bastante identificado, que nos representa un poco a los que vivimos en Girona, este orgullo de... ¿qué te gusta más de Girona? Pues el gironín y las gironinas. Entonces, vamos a por eso. Vamos a un poco transformar esta ciudad, una ciudad mucho más amable, una ciudad más accesible, una ciudad que la gente se sienta orgullosa de vivir en Girona. Y cuando digo la gente, digo toda la gente. Aquí sí cabemos todos.
Claro, pues un poquito nos quedamos con este mensaje así tan, tan potente que nos transmite Karim, y que tiene mucho de verdad, ¿no? Tiene mucho de eso, de que de Gironín somos todos, de que y en este programa apostamos por eso, y de que se pueden hacer cosas, pero que el futuro es esperanzador, porque es una ciudad que tiene muchas cosas por ofrecer, solamente hay que ordenar un poquito lo que hay aquí, ¿no?
Exacto.
Pues bueno, Karim, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos ha parecido súper interesante charlar contigo, y que sepas que, bueno, que desde esta emisora estamos abiertos, y esta es vuestra casa, esta es tu casa, y cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos.
Muchas gracias. Gracias a vosotros por la invitación, y seguramente que ya volveremos a vernos por aquí.
Genial, pues muchísimas gracias. Y nada, y a nuestros oyentes, recordarles eso, que la semana que viene volvemos con otra entrevista electoral. Esperemos que sea tan interesante como ha sido hoy. Y nada, pues ha estado Winston a los mandos de la nave con la habitual solvencia. Mi nombre es Alberto Martín de Vidales, y os vamos a dejar con una canción de Carlos Rivera, que hoy cumple 36 años, quien los pillara. Y os dejamos con su canción Lo Digo, de Carlos Rivera, junto con Gente de Zona. Venga, chao, chao, nos vemos el miércoles que viene.
veas en tu sonrisa y en un abrazo encuentres libertad. Sabes que allá afuera el mundo corre tan deprisa, la gente se olvida de soñar. Más allá de tu frontera, hay tanto que nos queda por andar. Déjame enseñarte que la vida